estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina, edición verano. Igual que los otros programas del resto del año, aquí estamos. Yo soy Valen y estoy con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Y con un poco de ritmo de Radio Fórmula.
¿Radio Fórmula?
Sí.
¡Ey, ey, ey! Estamos aquí en el verano. Cosas así, ¿no? Como
sí.
Animado.
Sí.
Radio Fórmula. ¿Así es como se dice?
Creo que sí.
No sé, yo es que no.
Ah, no. Estamos aquí, está en este momento en el que estamos grabando, la sagrada línea temporal en la que estamos viviendo, todos los que estáis escuchando este podcast. Está viendo un momento histórico en el Festival de Cannes.
Sí.
Una mujer ha ganado la Palma de Oro, más de 70 años después.
Ah, no la había ganado nunca.
No, sí. En 74 años la ha ganado dos, Jane Campion, por El Piano, hace ya unos cuantos años.
Correcto.
Y ahora, Julia Ducournau, o algo así.
Apetecaun.
Sí, la directora de Crudo, que he visto hoy, precisamente, la película.
Es bueno, cruda.
Me ha dejado muy marcada.
Muy cruda.
Ese no es para el recuerdo. Me ha gustado mucho.
Ok.
A pesar de unos momentos que eran demasiado triggering para mí. Yo estaba diciendo, Julia, sal de mi cabeza. ¿Por qué? Me está mostrando mis pesadillas.
Okay.
Era demasiado personal. Aunque la historia no tiene nada que ver conmigo. Ay, muy guay. Bueno, pues eso. Enhorabuena a los premiados. Que aparte... No, eran los premiados, nunca mejor dicho. Momentos de humor con Spike Lee.
Como señorín.
Sí, cuando salga el programa ya lo habréis visto, pero si no os voy a poner un link de un crítico de Estados Unidos que tiene los momentos claves en su Twitter. Es que es muy divertido.
La película nueva se llama Titanio, ¿no?
Sí.
El tráiler no dice mucho.
No, yo leí una sinopsis que era un poco más larga que lo de IMDb no dice nada. El tráiler también te deja picuet.
Uh-huh.
La sinopsis daba un par de detalles más. Te permitía más o menos hacerte una idea de qué era la película, aunque dicen que no.
Que no.
Que es mucho más.
Ok.
Y que incluso al final es conmovedora, lo cual no parece cuando ves el tráiler.
No.
Y también definían que era un poco así como Cronenberg, se ve.
Uh-huh.
Cronenberg, no sé qué, horror y drama familiar. Mm.
Pero bueno, por lo visto a esta mujer le gusta el horror corporal, ¿no?
Sí, body horror.
Así que sí que es, en ese sentido, sí que parece de cronenbergiano.
Así es.
Okay.
Yo Cronenberg lo tengo poco visto. O sea, sí, vi las películas clave, pero hace un mogollón de años. Nunca lo he vuelto a ver. No es lo mío.
Ok.
Y no sé lo que es algo Cronenberg. Sé cuál es su estilo.
Ajá. Uh-huh.
Pero es que escucho mucha gente que lo reivindica y yo no tengo ninguna posición al respecto. Porque cuando lo vi era demasiado joven para poder tener opiniones sobre el cine de David Cronenberg, más allá de lo shocking.
Vale. Yo ahora mismo no recuerdo las películas que he visto suyas.
Crash, seguramente.
La Mosca. Una historia de violencia.
Video, ¿no?
Y la de la adaptación de Un almuerzo desnudo.
Esa, bueno, de Cronenberg luego vimos una... era de Cronenberg, ¿no? La que salía Pattinson.
Sí, correcto. La que está en la limusina y...
Uh-huh.
Sí, es verdad. No me acuerdo cómo se llama. Se me había olvidado. Estaba buscándola, pero no la encuentro.
No la encuentras. Bueno, una de las que tendrá 6 años o así. Bueno.
Creo que hablamos de ella aquí.
Sí, seguramente, porque creo que nos gustó.
Ah, bueno, y Eastern Promises también la he visto.
Sí, ¿verdad? Pues eso no la tenía yo...
Cosmópolis se llamaba.
Cosmópolis. Promesas del Este no la tenía yo archivada como de Cronenberg.
Es la biología con Viggo Mortensen, una historia de violencia y...
¿Ve? Son Promesas dos películas que sé que sale Viggo Mortensen.
Okay.
Sé que las he visto, pero no sabía quién era el director. En mi cabeza lo había borrado. Bueno. Anyway, eso que ha ganado una mujer la Palma de Oro en Cannes, está bien. Y qué crudo es una experiencia, desde luego. No está disponible en ninguna plataforma en España. Tuvimos que verla. Bueno, tuve que verla, tal que así.
Mm.
Me la consiguió Loki, porque Loki tiene contactos en la,
contactos.
En la nube. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, porque eso era la introducción, un poco larga, que hemos visto. Esto es un programa para hacer check-in y saludo, porque esta semana un poco así, me han puesto vacuna, está un poco pachucha.
Uh-huh.
Quería decir yo que he visto Atypical.
Uh-huh.
Que se acabó ya, era la cuarta temporada y última. Y nada, solo recordatorio y recomendarla, que es una serie bonica. Si os gustan esas series que son bonicas,
uh-huh,
de gente que no le hace el mal a nadie y con toque de humor y sus momentos así conmovedores, pero sobre todo muy divertida, yo la recomiendo. Y es el protagonista, es un adolescente que está en el espectro del autismo y el espectro autista. Y obviamente no, sobre todo en las dos primeras temporadas tuvo muchas críticas porque el actor no es autista.
Okay.
Y porque muchos decían que no era una representación súper, súper accurate, pero es lo que tiene el espectro, me imagino.
También.
Que cada experiencia será diferente. Pero de esas críticas se suavizaron en las dos últimas temporadas porque, si bien el actor no es autista, la interpretación sí era muy respetuosa y lo hacía bien. Y lo que hicieron fue incluir otros actores. Él va a la universidad y entonces hay varios actores que sí lo son. Y en el equipo de guionistas y tal. Pero no sé, es una serie muy bonita. A mí me gusta mucho. Me emociona por momentos. El personaje de la hermana es el mejor de todos. Y estuvo bien. Podía haber continuado una temporada más. Pues en la última temporada meten una trama de la hermana que es como entra y lo resuelven demasiado rápido. Que se nota que sabían que iban a acabar, pero como que querían meterlo.
Ajá.
Entonces no tuvieron suficiente tiempo. Pero al margen de todo eso, que vale mucho la pena, típica. Y son episodios de media hora, o sea que se puede ver. Es una serie así para ahora el verano, si buscáis buen rollo, la recomiendo. Y hemos visto Feel Good, que se ha acabado también. Así que te doy la palabra, Dani, que llevo aquí un rato hablando y ya me estoy quedando sin batería.
Que es de Netflix, o sea que igual que Atípico la sacan toda de una vez, pero Feel Good han sido dos temporadas y se ha acabado.
Uh-huh.
Feel Good, que si no lo habéis visto, nos cuenta la experiencia de una cómica de stand-up que le van pasando cosas, ha tenido problemas con adicción y con diferentes relaciones, y empieza la serie pues con una relación con una profesora en el Reino Unido, ella es de Canadá, y es que no sé exactamente cómo explicarlo mucho sin hacer demasiados spoilers sobre lo que pasa en general, pero es una serie bastante intensa. Es una comedia, a veces.
Me gusta. Comedia a veces, como género, me gusta. Más
pero
que dramedia.
Pero otras veces es una cosa bastante seria. Aunque en general, como la protagonista es como es, le mete siempre un poco de humor negro a las situaciones, pero tiene temas bastante, bastante serios. La primera temporada me gustó, pero no me entusiasmó, y la segunda temporada me ha gustado bastante más. Lo que sí que es cierto es que da la sensación, que yo no lo sé, pero da la sensación de que le habían dado luz verde ya a la segunda temporada y estaba más o menos pensada para ser esta cantidad de episodios. No sé si
que dices que estaba, que ya sabía que la iban a renovar en la primera o
sí, eso es lo que bueno, o que han dicho nosotros, tengo la historia que son tantos episodios y
no lo sé, pero esta serie original de Channel 4. Entonces, okay. No sé, igual sí.
Ok, bueno, en cualquier
caso. Pero igual, sé que oficialmente tardaron unos meses.
En cualquier caso, si alguien no la ha visto, son solamente 12 episodios cortos de media hora. Entonces, yo casi sí que recomendaría verla así de un tirón, porque es que la primera temporada está bien, pero realmente solo rasca.
Y sale Lisa Kudrow.
Sí, haciendo de su madre. Que rasca solo un poco la superficie, y entiendo perfectamente, creo, la intención y el realismo de eso, pero al mismo tiempo, viendo una ficción, a veces te frustras un poco, como dadme algo más para que vuelva para la segunda temporada. Es que, o cuando estábamos esperando a que volviera la segunda temporada, no sé, solamente hacía muy pequeñas pistas y muy pequeñas,
sí,
porque realmente las cosas que se van viendo en la segunda temporada están muy, muy en la profundidad cuando ves la primera. Entonces la segunda me ha gustado más porque da la sensación de que llegas a algo.
La segunda está muy bien.
Y es muy chunga al mismo tiempo que está muy bien. Digo que es muy chunga por las temáticas y tal. Y yo creo que además trata ciertas cosas de forma que no es blanco y negro. Es más realista en el sentido de lo jodidas que son ciertas cosas y lo mal que se queda uno en la mente cuando te pasan algunas cosas, que realmente no todo es blanco y negro, es lo que quiero decir. Hay demasiados grises y cosas que conviven que no tienen sentido, pero que en la vida real dos cosas muy distintas pueden ser ciertas al mismo tiempo.
Sí, pero una más que otra.
Sí, sí, pero digo que...
es que lo de los grises lo entiendo, pero me perturba un poco.
Me refiero no a eso, no a lo que nos dice la serie sobre eso, sino el chunguismo que tiene en la mente, que es muy fastidiado. Que exista simplemente no significa que sea igual de importante o igual de real, sino que el hecho de que exista, lo que se ve en el último episodio, las cosas que expresa, es muy así. Bueno, que tampoco quiero hablar más en código.
Sí, porque no lo estoy descifrando. Yo la vi.
A ver, me refiero a que... Ahora hemos hablado fuera de micrófono, Marín y yo, y dice que no queda un poco chungo lo que estoy diciendo. Y es que a lo mejor no me estoy explicando bien.
Que cuesta hablar en clave, pero la clave queda tan ambigua que se puede interpretar.
A ver, no, a lo que me refiero es que pasan cosas y han pasado cosas horribles, chungas, que están muy mal y que al mismo tiempo ese trauma crea circuitos en el cerebro que no deberían de existir, pero habla de ellos. Que es cosas que a lo mejor en otras series no... Como es algo muy chungo de decir o de expresar o de intentar expresar, pues pasan de ello.
Para quienes la habéis visto o cuando la veáis... Es un momento en que un personaje dice te quiero y no te quiero volver a ver. Y ya está.
Sí, ok. Bueno, supongo que eso no es spoiler.
No, eso no es spoiler.
Bueno, en cualquier caso, eso, que me ha gustado más. La pareja interés romántico tal, lo mismo en la segunda temporada también me ha parecido más interesante porque no es que la serie le dé más agencia, sino que ella investiga su propia agencia.
Agencia de detectives.
O sea, lo que estoy diciendo.
Sí, pero...
Bueno, pues eso, monta una agencia de detectives y dices, qué raro, siendo una profesora. Pero, pues eso, que es una serie que es interesante porque no... En vez de hablar de las cosas o... En vez de parecer que es una serie que ha pensado tanto a las tramas, es más realista en la forma en la que se desarrolla y por eso la primera temporada te deja un poco más de bajona.
Sí, es una serie que no... No te da respuestas.
No.
Incluso la protagonista en la segunda temporada también tiene como un viaje con su propia identidad y...
Ya,
eso. Pero eso bueno, poco está en el camino.
Acaba... La serie acaba abierta, pero acaba. No es...
Está muy bien, me gustó mucho.
Eso, guay. A ti te ha gustado entonces también, ¿no?
Sí, es que iba a decir que me había recordado a otro final, pero dije igual es spoiler. Sí. Entonces...
De todas formas, creo que ha quedado claro que me cuesta hablar de esta serie.
Es difícil.
No solamente sin spoilers, sino yo creo que en general. Okay. Porque... Pero es, me parece interesante. Tiene algunos momentos aparte, por cierto, así como un poco meta. Pero eso, que entre las contradicciones del cerebro de un adicto y de una persona que tiene estrés postraumático por lo que sea, pues la serie también adopta un poco de esa cosa y entonces es un poco compleja de poner el dedo, como dice en inglés.
Porque tiene eso, que adopta eso también y también adopta... Sí, que lo que has dicho me parece que es bastante acertado porque la serie sí es mucho reflejo espejo de la propia protagonista, porque eso que dices bien, pero lo otro es su necesidad de escapar constantemente de los problemas y de la realidad, ya sea a través del humor o de crearse esa burbuja de fantasía de la relación de ellas dos, pero que esa relación funciona cuando habita las cuatro paredes de la habitación. Y que sí.
Sí, pues eso. Y que al final todas las cosas que son interesantes de segunda temporada, pues en la primera temporada apenas eran un comienzo. A pesar de ser tan corta, da la sensación No digo que no haga falta la primera temporada.
Es que muchas cosas en la primera temporada ella no era consciente.
Eso es lo que pasa, que me parece tanto acertado y de aplaudir como ha hecho la serie siguiendo la experiencia de la propia protagonista, pero al mismo tiempo viéndola la primera temporada me dejó frío.
Okay.
Entonces, eso. Me gustó más esta.
Muy bien, a mí también me gustó. Me gustó mucho. Está muy, muy bien. Ojalá uh-huh. tener tiempo y cabeza para escribir algo. Porque es una serie que se ve poco. Y es que la segunda temporada, de verdad que tiene cosas que son bastante destacables.
Tiene bastantes.
Así que guay. Pero que yo escriba o no es irrelevante. Vosotros vedla. Cuanto podáis. Que son 2 temporadas, 6 episodios, 1/2 hora cada uno.
Uh-huh.
Y todo el elenco está bien, genial todos. Porque George, que es la novia de May, también está genial. Nunca me acuerdo cómo se llama la actriz. Sé que salía en ¡Llama la comadrona! Entre otras cosas.
Ok.
Y otra cosa que os queremos recomendar, así mientras nos vamos, estamos ya aquí que no nos veis, pero vamos recogiendo los vasos y apagando las luces. No, porque nos caemos, pisamos a Loki. Hemos empezado justo hoy la serie documental Catch and Kill, que no sé si la han traducido al español como el título del libro, que creo que es Depredador, pero bueno, serie documental de HBO que lleva a la pantalla un podcast que grabó Ronan Farrow.
Uh-huh.
Sobre, bueno, un podcast en una serie de podcast, un podcast serie, en el que nos hace un recuento de cómo se realizó y se publicó el reportaje que en 2017 sacó el de Ronan Farrow, salió en New Yorker,
uh-huh.
Destapando el caso Harvey Weinstein, lo uh-huh. complicado que era. Son episodios cortos, lo cual está muy bien,
sí,
pero se nota que queda mucha cosa fuera porque toda esa parte de, que ya lo sabemos, pero un poco más de detalle, de esto era un, que dicen, secreto a voces, una cosa que se sabía en Hollywood desde hace años.
Décadas.
Y eso, pero como era tan poderoso y sus películas ganaban Oscar y eso, tenía tanta influencia y realmente tenía poder para crear estrellas y destruirlas, pues era lo que se llama un intocable. Pero bueno, que es muy interesante y está bien.
Y chungo.
Y chungo, pero es entretenido. Es como apasionante. HBO ya están los 2 primeros episodios, son 6, y en cada episodio pues se centra en el primero era, ¿cómo se llamaba el primero?
The Wire.
The Wire, por un caso, The Wire. El segundo es, se llamaba Reporteros, pero bueno, salen otros periodistas que habían intentado publicar, o que habían estado tras ese caso antes y no pudieron. El mismo Ronan Farrow intentó hacer algo en NBC, en un programa que tenía, y se lo chaparon. Y el tercero se llama Las Asistentes.
Uh-huh.
Y así vamos, poquito a poco.
Que realmente repugnante ver los periodistas estos que hacen las cosas como bien.
Periodistas de verdad.
¡Qué asco dais!
Cuando empieza el documental impresiona un poco porque escuchas a Harvey Weinstein diciendo cerradas. Uh-huh. Y entonces dices, ¿esto de dónde sale?
Ajá.
¿Esto existe? Y sí, amigas, existe. Y aún seguía este señor en batín torturando mujeres en sus suites de hotel.
Ajá. Pero eso, que hay una... Habla con otro periodista del New Yorker Magazine que había hecho un perfil y es que intenta tener lo suficiente para poder hablar sobre eso también, pero dice, al final decidimos que no porque no teníamos los datos, la tal. Y dices, pero esto, si es que los periodistas dicen, no hacéis estas cosas ahora. Es como,
¿tenemos algún tipo
de fuente? No, da igual, pónganlo. No sé.
Bueno, pero es que imagínate la que te caen las demandas.
Que sí.
Y que una demanda de Harvey Weinstein al New Yorker te lo chapa.
Ya.
Tenía que estar muy seguro.
No, la verdad es que a mí de todas formas siempre me ha gustado...
Lo mejor de eso, no es spoiler, pero es que tengo que decirlo porque es que me encantaba. Porque cuando Ronan Farrow después volvió a recuperar el caso, este señor que había estado investigando había guardado todas sus notas y todos sus archivos en una caja en la biblioteca en Nueva York durante 17 años y estaba ahí todo intacto.
Así es. Que a mí es que siempre me gustan las historias de periodistas que hacen bien las cosas. No sé por qué.
Periodismo clásico es que es un arte que ha muerto.
Pero que, sí, probablemente. Pero que además... Y ha muerto por una razón. Bueno, y ahora...
Bueno, ahí está este caso. Y las otras, que las que publicaron en el New York Times, Jodi Kantor, y la otra es Megan Thony, no me acuerdo, que van a ser película, que se llama She Said.
Ok. Y eso, hay un libro también, por cierto. Que es eso, que ha muerto por una razón y es que no hay dinero. Eso claro. Que salía el otro día en The Good Fight, que es que el periodismo de investigación no se hace porque a nadie le dan dinero y tiempo para hacerlo.
Es que claro, eso es tener a gente en nómina que no te está publicando tres artículos diarios porque está realizando una investigación.
Bueno, ahora por lo menos, aparte de test para ver qué personaje de los osos amorosos eres, en BuzzFeed parece que sí que pagan a gente para que haga investigación. Y últimamente han salido algunas cosillas.
Es que es importante. Lo que molan los cuando hacen super reportajes en The Hollywood Reporter y en Vulture, aunque te saquen Vulture publica cuánta gente tiene y cómo trabaja, no lo sé, porque también te publica un montón de esos que dices, hostia, es que este titular me gusta llevarlo en una camiseta, es tan absurdo.
Vulture es del New York Times.
Sí.
Vale. Y bueno, y The Hollywood Reporter todavía tiene a periodistas de investigación porque siempre hay de vez en cuando alguna cosa que han hecho.
Y es que mola, son larguísimos. Aparte, sí. Siempre lo veo y digo, esto me lo guardo, pues esto no me lo puedo leer ahora.
Así es. Ah, y también hemos visto otra cosa que se ha terminado, que es Loki.
Se me había olvidado.
Que...
Pero como no vamos a hablar con spoilers ni nada, creo que por eso...
Brevemente, entonces. Pero que de todas formas decir que ya habíamos hablado de los tres primeros, ¿no? Y son seis. Decir que a mí me ha gustado. Me ha gustado igual más la primera mitad que la segunda. No por nada ni una diferencia súper grande, pero lo que menos me ha gustado es que el hecho de que haya segunda temporada, como bien nos contaste la otra vez, ha influido que acaba en super cliffhanger. Y me ha dejado muy mal.
Y no hay escena postcrédito porque pusieron de postcrédito que volvía.
Sí, pero que además luego salían noticias diciéndolo y tú me dijiste, pues esto está, se sabe desde enero. Pero claro, no sé.
Creo que era algo que había salido en... No era confirmación oficial, pero que si de estas... Creo que la fuente original, que no oficial, que de la que salen muchas noticias de estas, son de oficinas de producción y de rodaje. Uh-huh. En la que se apuntan las cosas y entonces...
Okay.
Lo cual es raro, pero me pareció raro darme cuenta ahora de dónde venía la noticia porque falta mucho tiempo, pero entiendo por las circunstancias en las que estamos. Que era una de estas que dicen que empieza rodaje en la ciudad que sea en tal año, tal mes.
Uh-huh.
Y entonces por eso se sabía que había segunda temporada de... Y aparte también había salido otra cosa que a Waldron lo habían pillado por dos temporadas. Pero bueno, uh-huh. Anyway. Y es que como en Estados Unidos está la cosa tan loca con los rodajes porque estuvieron un año paralizados... Y de repente sí. Ha vuelto toda la gente a rodar otra vez. Pues hay que hacer las cosas con previsión. De equipos y de localizaciones y de tal. Porque si no...
Que si no se junta todo el mundo,
claro,
¿no?
Claro, que hubo un... El año pasado en otoño que había series que se retrasaban más porque cuando iban a rodar no había equipos. No podían alquilar luces y tal.
Que no haya series porque no tengan cámaras o luces. Es sí. Que es... O micrófonos. Es que es una cosa que suena absurda, pero...
Correcto.
Es una cosa que no te planteas a no ser que haya una pandemia. Uh-huh. ¿A ti te ha gustado Loki?
A mí me ha gustado Loki. Me ha gustado Loki. No me ha vuelto loca como WandaVision.
Uh-huh.
Creo que me faltaba un componente más emocional por mi parte. Más investment por mi parte. Porque Loki me cae bien.
Uh-huh.
Y Sylvie me encantó. Pero... No estoy súper emocionada. Me gustó, me divertí, había cosas guays y tal.
Yo creo que se ha quedado corta
Me cuesta defenderla apasionadamente. Porque hay mucha gente a la que no le ha gustado. El último uh-huh. episodio dicen que es demasiado hablar. Que a mí esas cosas no me molestan. Afortunadamente Marvel contrata siempre buenos actores. Porque ese último episodio, sin el actor que tienen...
En general, sin los actores.
Sin los actores, pero sobre todo el que más habla...
Sí.
se te cae. Porque esa Ajá. persona, aparte no es un actor súper conocido,
uh-huh.
Y cómo te lo sirve y sí. Te lo vende. Y tú lo compras. Todo lo que ocurre te cuenta y te lo cuenta todo. O sea, sí. De repente en el último episodio te cuentan toda una historia.
Sí, que decían lo de exposición del primer episodio, pues...
Pues el último, imagínate. Que aparte hay gente que no ha terminado de entender.
A mí me ha parecido...
Sobre todo escuchándolo, uh-huh. Porque se da un contexto histórico, uh-huh. O una fecha.
Okay.
Y la gente, cuando no ves las cosas con subtítulos, que es cuando vives en Estados Unidos, normalmente la gente ve las cosas sin subtítulos. Y entonces...
Se les fue
y entonces no sabían si la referencia era al pasado o al futuro.
Okay.
Entonces había cosas.
Yo te voy a decir que he visto a gente en España decir que no se habían enterado. También...
Del final tampoco.
Yo he entendido perfectamente.
OVT, como dicen aquí.
He entendido perfectamente todo.
También se prestaba confusión. Pero bueno, más allá de confusión y si entendiste o no y tal, la historia, o sea, la retahíla que te suelta en el último episodio es importante.
Que sí, sí. Sí, yo, de todas formas, aparte, yo creo que la temporada se ha quedado corta y al final muy metido todo y al final termina en un punto que es jolín.
Hay cosas, compro. Así como decía que en el tercer episodio yo sabía... Bueno, no sé si lo dije, creo que hablamos, que también era un episodio de hablar, que parecía que pasaban pocas cosas, y creo que lo dijimos, que seguramente sería un episodio importante en el futuro, porque estaban como estableciendo una relación, conexión con dos personajes. Pero, o sea, creo que en esta temporada es más disposición del espectador que entra en comprar, porque hay una conexión, sí, entre esos dos personajes y hay química entre los actores, y entonces te lo compras y tal. Pero es como poco tiempo, uh-huh. Para que esa conexión realmente sea tan profunda como las motivaciones posteriores de los personajes nos llevan a entender.
Uh-huh.
Entonces más un ok, compro, pero como que pasan muchas cosas en la primera temporada, pero realmente no pasan tantas.
Sí.
Y muchas de ellas te las cuentan y no las...
Sí.
Entonces, poco así.
Yo creo que le faltan episodios o no han podido grabar por la pandemia también.
Había algo de
corto.
Eso. Estaba escuchando hoy, no se sabe el qué,
uh-huh.
Pero bueno, solo decirte que ese personaje que tiene tanta presencia en el último episodio iba a ser, según se rumorea, no, esto no es oficial, hay una fuente que le ha dicho alguien de Vanity Fair,
uh-huh.
Que iba a ser la escena post-crédito, lo cual tampoco tiene sentido porque...
¿Qué?
Porque ¿cuál iba a ser el último episodio entonces?
Ya, no, ok. No,
o sea, no te pueden dejar sin revelar ese personaje. O sea, revelar el villano de la temporada no puede ser una escena
post-crédito. Bueno, a lo mejor no tienes que pensarlo en términos de lo que ha sido la temporada, sino de lo que iba a ser.
Ya,
es que a saber cómo iba a ser.
Supongo que iba a ser más del... Porque también pasa que hay cosas de los otros personajes... que son pinceladas, ves pasado. Sí. Hay un personaje del que tendríamos que ver su pasado, es que no lo vemos.
Sí.
Que también tenemos que confiar en sus gestos y en las emociones que transmite en su rostro.
Sí.
El pasado de ese personaje. Y hay otro que es un segundo. Entonces, creo que esta temporada sí ha sido un poco caos. O sea, que no hemos visto realmente lo que tenían pensado.
Uh-huh.
Entonces, teniendo eso en cuenta, pues ha quedado algo guay. Pero un poco caos sí que es.
Al final, de las tres series, a la que menos le ha afectado lo de la pandemia ha sido WandaVision, porque en la serie de Falcon y Winter Soldier también tuvieron que cambiar trama y hacer cosas distintas. Que yo creo que al final aquella quedaba un poco más satisfactoria porque al mismo tiempo tiene una trama más, entre comillas, normal.
Uh-huh.
Y esta serie tiene como más... Es un poco más loca en cuanto a la trama y al final, en el primer episodio yo dije una cosa y al final ha sido así.
No me acuerdo.
Y no te lo dije a ti, digo, no he dicho nada más. Y quiero decir que es así como muy loca y viajes en el tiempo y versiones y cosas, pero ha resultado incluso más previsible de lo que podía haber parecido. No es tan loca como parece. Al final funciona mejor, que es lo que no le gusta a la gente, las conversaciones y eso, yo creo que funcionan muy bien. Entonces, casi tiene que haber habido más. Es que es un poco chungo. No lo sé, porque no sé lo que querían hacer exactamente y luego han podido hacer. A saber, no tengo ni idea. En fin, ay. El caso es que al final te quedas con que lo que has dicho tú, te gusta Loki, sale más tiempo y le ves.
Hay un montaje buenísimo en Twitter, luego te lo paso y si lo ponemos en las notas, de todos los momentos en los que Loki mueve el pelo. Levanta la cabeza, que está con la música de explota, 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 porque parece Rafael Acarra. Porque siempre está así echando el pelo para atrás.
Que sí. En fin, pues eso. Es un poco raro. Y al final, juzgar las cosas pensando en qué podían haber sido o por qué no han sido lo que podían haber sido.
Si no sabemos lo que iban a hacer.
No tiene ningún sentido por eso.
Porque... No es como si fuese una adaptación de una obra que conocemos.
Porque... Bueno, de hecho, es eso. Es que es cosa de otra línea temporal que no es la sagrada línea temporal. Entonces, no sabemos nada de ella. Son variantes que han de ser eliminadas. Tenemos que quedarnos con lo que hemos visto.
Correcto.
En fin, eso es.
Y con eso terminamos el programa de hoy y lo dejamos con uno de esos mensajes importantes que hemos ido olvidando durante los últimos meses, que son los del tiempo.
Ajá.
Hemos tenido ola de calor y después hemos tenido ola de frío.
Aquí por lo menos.
Creo que en el resto de España también igual.
No sé si tanto frío como aquí.
Ha sido un verano raro. Hoy fui a la peluquería y detrás de mí había una persona que sentía nostalgia porque ya las estaciones no existían. Entonces decías, yo me acuerdo que la nieve me llegaba por la rodilla, a veces por la cintura.
No, es que eso ya no hay. Es una pena.
Y ahora es todo el año casi lo mismo. Yo no, este año no he hecho cambio de armario. Pues a veces saco la rebequita, no sé qué, el abrigo ya no lo usé en invierno. Yo, qué tragedia. Pero bueno, en fin, estamos en verano, por aquí arriba, lo de abajo... Pues estáis en invierno.
Bueno, en invierno. Depende de dónde.
En el Polo Sur.
Sí, ahí sí.
Bueno, nada, que os cuidéis. No paséis calor, no paséis frío. Los de...
Grandes consejos.
Los de la otra línea temporal, de abajo. Y poneos la vacuna. Y tomad paracetamol cuando volváis a casa de poner la vacuna. Y seguid cuidándoos.
En vez de no
que el bicho
hacerlo,
sigue por ahí.
En vez de no hacerlo como tú.
Correcto.
Que te dije, hazlo. Y no lo hiciste.
Lo intenté, pero no me pasaba. Tengo problemas para tragar las pastillas, ya lo sabes.
Correcto.
Adiós.
Gracias por escucharnos.
Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico del sofá a la cocina@gmail.com. ¡Buen apetito!